Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un pato en la educación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Antes de comenzar el conversatorio, voy a darle una noticia muy triste y está relacionada con un investigamiento a mi familia. Ataques al doctor Oscar Elías Vicente. La casa del doctor Vicente y su esposa, la licenciada Elsa Morejón, fue saboteada con la destrucción de dos reales de puestas exteriores, llevándolo a la inoperatividad total, acto criminal descubierto el día 1 de noviembre de 2021. Esta situación de acoso a estos activistas promotores de los derechos humanos se debe a su actitud firme de oposición a las injusticias del régimen Castro comunista y apoyo al pueblo cubano en su rebelión de liberación del 11 de julio de 2021. Y exigir la libertad de todas las personas prisioneras arbitrariamente por solo ejercer sus derechos a la libre expresión. Por supuesto, la responsabilidad de estas graves violaciones de los derechos humanos recae completamente en los dirigentes gubernamentales del régimen de Cuba, por lo que no podemos descartar una operación de la policía política de CEDO y sus paramilitares de la Brigada de Respuesta Rápida, que en cumplimiento de la orden de combate anunciada por el jefe del Partido Comunista y designado a la Jefatura del Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A pesar del sistémico hostigamiento al matrimonio Vicente Morejón durante más de 25 años por su activismo prodemocrático y humanitario, continuarán sus compromisos por el establecimiento práctico de los derechos humanos y las libertades fundamentales en una Cuba libre, y con la promoción de esa idea por las redes sociales y en el programa del Auto Libre en Radio Martí, su columna en el Diario de las Américas y en La Nueva Nación. Nuestra fuerza y firmeza están en nuestras propias ideas y en la fe de Cristo Jesús, por lo que no podrán amedrentarnos y continuaremos esta lucha de liberación hasta que el pueblo cubano sea plenamente soberano y en su patria. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La revolución de los roles vigente en Cuba mientras el pueblo cubano en la hambruna. Regalar cualquier objeto con los recursos financieros ajenos no es un acto de bondad, y mucho menos si la bondad no está acompañada de la misericordia del amor. Simplemente son un acto de interés que sirve para compensar cualquier acto presente o futuro del interesado. Estas características las tenía el tirano Fidel Castro, quien regaló muchos objetos para dar muestra de ser un hombre amoroso. Sin embargo, todo el dinero era préstamos del régimen soviético o los recursos públicos nacionales, los cuales dilapidó y malversó durante todo su mandato. Del erario público, el dictador Fidel Castro obsequió automóviles, casas, fiestas, comidas a sus más cercanos y fieles secuaces, ya sea de servicios de seguridad, médicos, deportistas o del ejército, sobre todo a sus amantes y adoradores extranjeros. Por regalar, hasta obsequió una isla al tirano alemán Erich Honecker, y más tarde dijo que era una broma, por supuesto. Fue una broma pesada por violentar la soberanía del país, y dejó el nombre comunista germánico a la isla Cayo Blanco del Sur. Muchos de los profesionales cubanos estaban en el límite de la pobreza, que con el periodo especial durante los 90, la gran mayoría de ellos se vivieron en la miseria y escaparon del país. El comandante Castro, así, con esa ligereza, con el dinero del pueblo, entregó a los que simpatizaban relojes rojos, que no encontraban en ninguna de las tiendas de dólares o de monedas libremente convertibles del Estado, y mucho menos se comercializan donde más frecuente van los trabajadores y los ciudadanos comunes. Esto es un lujo exquisito de la cúpula socialista. Disfrutan y no le permiten a la población. Los relojes de lujo siempre existieron en Cuba. La primera y única sucursal de Rolex en la isla se abrió en La Habana en 1950. Y como dato de interés histórico comercial de la relojería cubana, la sucursal de la famosa Patek Philippe se había tomado la ventaja una década antes, en 1940. Después de su pasión de la revolución del país, estos relojes desaparecieron por una acelerada extinción por confiscaciones del régimen castrista. Sin embargo, los relojes finos persistieron escasamente durante la revolución comunista. Aunque muy pocos ciudadanos podían darse el lujo de exhibirlos, sus dirigentes hacían gala de su petulancia socialista de poseerlos en su sociedad igualitaria. Fidel Castro no solo lucía su reloj Rolex, sino que llevaba dos en su muñeca y como símbolo de sumisión al imperialismo soviético, decía que uno tenía la hora de La Habana y el otro la hora de Moscú. También el comunista maoísta, el Che Guevara, usaba un Rolex, por lo ostentaba tanto él como Fidel y otros importantes dirigentes de la época al inicio del socialismo castrista, y muchos los llamaron la revolución de los Rolex. El Rolex de lujo de Fidel Castro tenía un precio desorbitante, solo para los ricos, no para los trabajadores. El valor era $17,000. Mientras Fidel usaba estas joyas de lujo, castigaba a sus partidistas de desviación ideológica por usar cualquier cosa sencilla capitalista, como las ropas extranjeras. Y despectivamente le llamaban burgués, quien era incompatible con la sociedad socialista de la revolución. Del mismo modo, el continuista y designado de Escanel no solo sigue los preceptos fidelistas de apaliar al que disiente y encarcelarlo, e incluso puede pagar con la muerte extrajudicial, sino que en plena pandemia y por su mala gestión administrativa ha llevado a la población cubana a la miseria y hambruna literal, con colapso del sistema de salud, sus hospitales y la falta generalizada de medicamentos, conllevando al país a una crisis humanitaria y la presencia de un Estado fallido. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel Bermúdez luce públicamente su reloj de lujo Rolex de $28,000, que después de las intensas críticas de la prensa independiente, cambió o trató por un reloj de lujo, pero de menos precio. En verdad, Díaz-Canel es un continuador, no solo por poseer y ser un depredador de la libertad como Fidel, sino un continuista de la revolución de los roles. La revolución de los humildes para los humildes y por los humildes demostró en realidad qué cosa era la práctica cotidiana donde su cúpula gobernante, desde Fidel, Raúl y el Che y sus secuaces, disfrutaban de la excelencia y abundancia capitalista y el pueblo cubano en la miseria socialista. Razón tenía el afamado escritor y poeta Paulo Coelho sobre el ideario revolucionario de estos izquierdistas, que han sumido en la pobreza extrema a sus pueblos, y los define claramente así. Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. Pasamos a la sesión de Resistencia Activa 990. Hoy le traigo uno titulado El pueblo cubano alcanzará la victoria sobre la tiranía castrista, basado en el libro de La dictadura de la democracia de Inchal y otros autores de esa teoría. La arrogancia y el vicio de la revolución castrista es puesta al descubierto por la población cubana. Ahora el régimen tendrá que seguir revelando a sus informantes en la sociedad civil, que está formada en su mayoría, para no ser absoluto, por organizaciones no gubernamentales e individuos de ideas pacíficas y pensamientos públicos. La profundización de la degradación y mediocridad del régimen castrista y su policía política es tan manifiesta en tener que infiltrar científicos en los movimientos cívicos para obtener información pública. ¿Qué manera de perder el tiempo y los recursos de los contribuyentes cubanos, en vez de estar en las investigaciones académicas para mejorar la salubridad de las personas y el país? Ni la cúpula gobernante, ni el Partido Comunista y su policía política pudieron poner freno al descontento popular, que terminó en un estallido social, Algunos se exponen porque fue una acción espontánea y todo tomó por sorpresa la tiranía. Pero lo cierto es que quebrantaron el sistema de violencia castrista, y cuando una muchedumbre está dispuesta a desafiar la justicia, el régimen despótico, es imposible frenar sus anhelos de libertad. Recordemos que el régimen castro comunista actuó contra el pueblo con represión y adoctrinamiento. Este último fue debilitándose con la información libre de Internet y la presencia interna de una ejemplar y heroica oposición cubana, que con todo el poderío de un Estado totalitario no pudieron silenciar su espíritu de libertad. Ustedes, como ciudadanos, tienen derecho de escoger la lectura que deseen, y más siendo adultos. Una de las cosas que se jacta el sistema castrosocialista es del poco analfabetismo, que es bueno el nivel educativo de la población y su elevado número integrado al sistema educativo. Aunque en los días de mi encarcelamiento arbitrario tuve que enseñar a leer y a escribir algunos pesos. Ahora existen muchos analfabetos informáticos. ¿Pero de qué sirve asistir a las escuelas y saber leer si después el gobierno no te deja leer el libro que deseas y censura tu libertad de expresión? Además, las escuelas cubanas son un centro de adoctrinamiento y control de la ciudadanía, donde no existe libertad educativa ni intelectual. El régimen castrista no tiene una libertad total para las personas ni respeta los derechos humanos. Sin embargo, no existe un índice librorio, pero sí censura cualquier libro o documento para que condene y que vaya en contra de la política e ideología de su Estado. Al inicio del castrismo quemaron muchos libros, incluso hasta la Biblia. Ahora han desencadenado una difamación contra Vinchart y algunos de sus libros, en especial el de la dictadura a la democracia. Todo para evitar un enriquecimiento intelectual de la ciudadanía. Este es el momento para poner fin a la dictadura y prepararse firmemente y exigir la libertad de nuestros familiares, amigos y conciudadanos que están arbitrariamente presos por manifestarse el 11J. Nos corresponde liberarnos de nuestros miedos y demandar mediante las protestas públicas que no permitiremos más maltratos o pisas, tratos crueles contra nuestros familiares. Cualquiera persona con un mínimo amor sabe que es necesario levantar nuestras voces y manifestarnos públicamente contra la injusticia del régimen castrosocialista. No esperemos por más tiempo, que solo tenemos una sola vida aquí en la tierra. Usemos la lucha cívica no violenta, en especial el desafío político, para reclamar nuestros derechos de forma civilizada y establecer la libertad y el Estado de Derecho en nuestro país. Lo importante de todo lo tratado en esta desobediencia civil es que nosotros tenemos métodos para poder alzar nuestras voces y conquistar nuestros derechos. Y entre estos métodos tenemos, recuérdense, el método de protesta persuasión, el método de no cooperación y el método de intervención no violenta. No coopere con el régimen. Le voy a leer algunos métodos que nos apoyaríamos para poder reclamar nuestros derechos, y entre ellos tenemos la no cooperación política, y dentro de este tenemos unos subtitulados alternativas a la obediencia de parte de los ciudadanos. Y nos dice que haga un cumplimiento lento y de mala gana. No obediencia cuando no hay una supervisión directa. No obediencia popular. Desobediencia encubierta. En una asamblea o un mitin, negarse a dispersarse. Ocupar un lugar y sentándose. No cooperación con el reclutamiento o la deportación. Esconderse, escaparse, usar identificaciones falsas, desobediencia civil a leyes ilegítimas. También los que trabajan con el gobierno pueden hacer otras acciones, y este está titulado acción del personal del gobierno, negarse selectivamente a ser asistido por las auxiliares gubernamentales, bloqueo de las líneas de mando o de información, buscar evasiva y obstrucción, no cooperación administrativa general, ineficiencia deliberada y no cooperación selectiva por parte de los agentes de coacción, amotinamiento, y también podemos ver los gobiernos extranjeros pueden ayudar al pueblo a la su liberación, en este caso al pueblo cubano, y hay una cooperación política internacional que está titulado Acción Gubernamental Internacional. Y aquí nos expresa que los gobiernos pueden hacer una serie de medidas que favorezcan y apoyan a pueblos que están en opresión, porque en definitiva la violación de los derechos humanos es una violación grave que atenta contra la humanidad y no viola la soberanía de ninguna nación. Entonces aquí nos expresa que cambios en la representación diplomática y otros, demoras y cancelación de eventos diplomáticos, retención del reconocimiento diplomático, romper las relaciones diplomáticas, retirarse de las organizaciones internacionales, negarse a pertenecer a las organizaciones internacionales, expulsión de organizaciones internacionales. Con todo esto, lo tenemos para que usted sepa que luchar por su libertad es un derecho humano inalienable y es un deber de todo ciudadano ayudar a su pueblo a liberarse. Hoy te traigo una frase internacional de Paulo Coelho, escritor novelista y poeta brasileño, que nació en 1947 y aún vive. Y nos dice: un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora, actúa. Y esa es la gran realidad para nosotros los cubanos. Ya despertamos el 11 de julio. Ahora tenemos que seguir actuando para conquistar esa libertad. Y con relación a estos conceptos que hemos hablado, le traigo el tema de hoy que está titulado Vidas por la Libertad, un tema que está en el Diario de las Américas y que quiero traérselo para una mejor comprensión de las acciones que debemos realizar contra una tiranía que oprime a su pueblo. La libertad es un proceso intrínseco natural de la vida humana. Esta consustancialidad es la génesis de la identificación de las personas humanas. La libertad encuentra su profunda realización en la justicia y la verdad, que conlleva a la materialización de la verídica e inmaculada paz en una sociedad libre. La libertad y la vida son valores absolutos que se transfieren al sujeto como derechos inalienables de la persona humana. Ambas se complementan y son inseparables. La censura de la libertad disminuye intensamente el desarrollo natural y la calidad de la vida. Una destrucción de esta socava la armonía en la naturaleza, tanto personal como social. La libertad es un proceso abstracto que destruyeron como derecho y convirtieron en una necesidad para dominar a la gente dentro del colectivo y elaboraron un nuevo tipo de conciencia para atar fuertemente a su vida al sistema nervioso vegetativo autónomo. Ahora el miedo supera la conciencia humana y la vida adquiere mucho más valor que la libertad por tener su existencia en una sociedad de miedo. Si bien muchos darían sus vidas por vivir mejor, incluso por estar en libertad, aunque sea con desarraigo de su identidad personal y social, no está mal buscar esas oportunidades, pero son procesos profundamente personales. Sin embargo, otros darían sus vidas por la libertad de una persona ajena. Estos son los que caminan en el amor altruista y, aunque sean pocos, mueven la conciencia de todo un pueblo. La rebelión del 11 de julio del 2021, 11J, en toda Cuba, hizo emerger la cubanía del pueblo cubano y el ideario de todos los mártires y héroes de la nación sobresalió con luz propia para levantar la conciencia popular contra las injusticias y la opresión del régimen castrocomunista. Estos pregonaban hasta el cansancio que fue una conjura del extranjero y de sus servicios de inteligencia, con el único objetivo malsano de opacar esa posición digna del pueblo cubano. Los cabecillas de la tiranía cubana, adheridos al fanatismo, a su libre manifiesto comunista, no pueden concebir los anhelos autónomos de libertad del pueblo cubano y se enfurecieron y bloquearon sus mentes ya mediocres, que mostró su verdadero lado oscuro y terrorífico. Los principales comunistas se reunieron y levantaron a sus viejos voceros y testaferros ideológicos para aplastar las ideas libertarias de la nación cubana. La dictadura comunista cubana no concibe que después de largos años de opresión y adoctrinamiento, la población reclame la libertad de expresión, de hablar y de prensa, la libertad de religión, la libertad de reunión y asociación pacífica, que se complementan con la libertad de conciencia, la libertad de creación, de cátedra e intelectual, que en su conjunto es la libertad de pensamiento de toda persona humana. Cualquier persona que vive en la autocracia tiene derecho a buscar y conquistar la libertad, tanto personal, familiar y para sus conciudadanos. Cuando se lucha por hacer una nación libre, solo podrá encontrarse el reproche de los opresores y depredadores de la libertad y el beneplácito de los libres pensadores. Los tiranos, para sentirse al limitum, a gusto, siempre estuvieron aduladores de la esfera de la creación, pero en sus falsas actuaciones intelectuales. Los verdaderos intelectuales, por la libertad de pensamiento, no dejaron esta herencia para actuar frente al despotismo. En el 399 a.C., Sócrates fue juzgado con acusaciones falsas y lo condenaron a muerte, pudiendo escapar de un martirio. Prefirió estar encarcelado y tomar la cicuta para ser libre y reafirmar la libertad intelectual. En el siglo IV a.C., el filósofo Diógenes vivía en un barril. Se apareció ante él un famoso y todopoderoso rey y le preguntó qué podía ofrecerle. El filósofo, con la sapiencia y moderación acostumbradas, le respondió que se apartara, que le ocultaba el sol. Asimismo, el sabio Menci dijo: lo más importante es el pueblo, el Estado lo es menor y el soberano menos aún. También comentó que un pueblo oprimido tiene derecho a justo regicidio. En el siglo IV a.C., varios ministros envidiosos y arrogantes incitaron con engaño a su rey a tomar medidas contra tres jóvenes de su administración, Sadrach, Mesach y Abednego. La orden era que dejaran sus ideas religiosas o serían castigados y echados en un horno de fuego. Ninguno dejó sus pensamientos e hicieron objeción de conciencia. No fueron oídos y recibieron el castigo por las autoridades. Prefirieron la muerte a violentar sus ideas. También, en los inicios del siglo I de Cristo, el bondadoso Esteban fue apedrado por una turba por su objeción de conciencia y mantenerse firme en su ideario. Los casos mencionados en párrafos anteriores son síntesis de la lucha de las personas por las libertades fundamentales. Luchar por la libertad es un precepto humano que, en sus formas y métodos, las mejores personas en el mundo regalaron sus sacrificios inolvidables para la humanidad. En estos conceptos, el pueblo cubano continuará la búsqueda de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que nos harán salir pronto de esta servidumbre revolucionaria miserable de falsa paz y establecer la República de Cuba Libre. Resumimos, para mejor comprensión de todo lo tratado, el régimen Castro comunista dirigido por el designado Díaz-Canel ha desatado una represión de violencia extrema para frenar los anhelos de libertad del pueblo cubano. Y será imposible de detener porque el pueblo ha decidido ser libre e instaurar la democracia y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. La lucha cívica no violenta o desobediencia civil es un método de la humanidad que fue enriqueciéndose con el tiempo a través de las mejores acciones cívicas de las personas en el mundo. Y hoy es un ejemplo para los oprimidos y sufridos del mundo. Cuba vive bajo una tiranía y cualquier ciudadano tiene derecho a luchar por su libertad, por lo que el pueblo cubano no debe dejar que lo amedrente y debe liberar sus miedos, encontrarse a sí mismo para ser libre y después a la nación. Gracias a la audiencia que comparte con este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuente Viñolis, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lo
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Easy on Me. Sea paciente conmigo, de la británica Adele. Wasteland, Baldío, de la banda de origen sudafricano Seether, asciende al primer lugar de la lista Mainstream Rock. Los vocalistas Jason Aldean y Carrie Underwood se unen y conquistan con la canción más escuchada del momento en las emisoras del género country. Se titula If I Didn't Love You, Si No Te Quisiera. Underworking, Hacer Maravillas, del dúo All Creatures, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard. I've seen so many miracles, I forgot what the word impossible means. Encima de la cartelera de álbumes de música clásica tradicional encontramos a la agrupación Los Seminaristas de San Pedro en Wiegratzbad y su producción Santa Nox, Matines Navideños de Bavaria, del cual les presento el himno Jesús Redentor Omnium, Jesús el Redentor de todos. Lo siento, bebé, de los boricuas Tiny y Bad Bunny y la mexicana Julieta Venegas llega a ser el tema latino con mayor transmisiones o streaming. Sigue en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs con Pepas.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando y sigo vacilando de party todos los días.
Y cerramos con el éxito más difundido del momento en las estaciones latinas de Estados Unidos, según Billboard. El príncipe de la bachata, Prince Royce, nos canta Lao a Lao. Radio Televisión Martí, les habló Berta